Informativo Universitario.
Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada viernes el informativo universitario. Quien les habla, Edith Checa, les da la bienvenida. En la UNED estudian 160.000 alumnos, 1.500 de ellos lo hacen desde el extranjero y 580 desde las cárceles. De todos ellos, 9 alumnos tienen ambas características, estar en una prisión y además en un país extranjero. Hoy vamos a hablar de ellos y en concreto de José Juan González Beltrán, que estudia Derecho desde una cárcel del Cairo. Nos acompañan esta noche el senador Ignacio Díez y el profesor de la UNED Agustín Belloso, dos de las personas que están trabajando para ayudar a los españoles que son alumnos de la UNED y que están presos en el extranjero. El pasado lunes, Día de la Mujer Trabajadora, la UNED entregó el primer premio de investigación Elisa Pérez Vera sobre mujer, género o feminismo y que recayó en el trabajo Las reglas del juego publicitario descartar al otro, cuyas autoras son Diana Calcerrada y Mercedes Ruiz Cubero, con quien hablaremos hoy. En el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, hablaremos de técnicas de estudio, sintetizar y resumir. Nos acompañará Marifé Sánchez, orientadora del COIE. Y como hoy nos vamos a referir a los españoles que estudian por la UNED en cárceles extranjeras, pues en nuestro rincón literario vamos a leer un poema de José Juan González Beltrán, que está en la cárcel del Cairo. También les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. En la UNED están matriculados alrededor de 160.000 alumnos. La inmensa mayoría están repartidos por todo el territorio nacional, pero, ya saben ustedes, porque lo hemos contado en alguna ocasión, 1.500 alumnos estudian en la UNED desde otros países. Cualquier español que resida en el extranjero o que se marche al extranjero durante una temporada puede también estudiar en nuestra universidad porque contamos con 9 centros de apoyo. Por otro lado, también saben ustedes que la UNED cuenta con un programa de estudios universitarios en prisiones. Concretamente tenemos 580 alumnos internos en centros penitenciarios. Tenemos pues, por un lado, 1.500 alumnos en el extranjero y 580 alumnos en centros penitenciarios en España. Pues si rizamos el rizo, pues nos encontramos que en la UNED hay matriculados 9 alumnos que están cumpliendo condena en centros penitenciarios, pero en el extranjero. Hoy vamos a hablar de este tipo de alumnos y de un caso concreto, de José Juan Rodríguez Beltrán. Es un español que cumple condena en una cárcel del Cairo. Para hablar de José Juan, contamos con la colaboración de dos personas que están muy en contacto con él y con otros españoles que se encuentran en las mismas condiciones. Nos acompañan Ignacio Díez, que es senador por la Rioja del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. Ignacio Díez realiza actividades relacionadas con los españoles que están en prisiones fuera de nuestro país. Buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
También nos acompaña Agustín Belloso, que es profesor de Educación Comparada en nuestra universidad. Buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenido también. Agustín Belloso es el profesor que examina habitualmente a José Juan y a otros, imagino, a otros presos también.
Exactamente. Yo tengo costumbre de acudir a los centros penitenciarios en las diversas convocatorias en febrero, en junio y septiembre para examinar a los presos españoles que están normalmente en las prisiones en España. Pero también, como hay algunos en el extranjero, he salido fuera y en alguna ocasión a Egipto, concretamente en 2. Conocí a José Juan en el año 95 y he vuelto en el año 98.
Todos nuestros alumnos dicen que estudiar en la UNED es muy difícil, entre otras razones, hay muchas, pero entre otras, porque al no estudiar en aulas, pues se sienten solos. Imagino que los alumnos que estudian en el extranjero se sentirán mucho más solos y los alumnos presos todavía más. Pero, ¿cómo pueden sentirse ustedes que los han conocido, los alumnos que estudian en el extranjero y además están en prisiones? ¿Cómo se pueden sentir?
Bueno, pues se sienten, yo creo que contribuye mucho a la recuperación que ellos pretenden hacer, es decir, a reinsertarse, reeducarse, en definitiva, y volver a ser ellos mismos y tener esa voluntad, yo creo que es muy importante, y la UNED contribuye de forma muy activa.
Sí. Yo quiero decir, por supuesto, cada persona tiene sus méritos, sus defectos y sus preocupaciones, pero yo creo que José Juan es un modelo de lo que es la fuerza de la voluntad. Lo que claro. Una persona que no está en un país en el cual no entiende ni palabra, porque bueno, es lógico, en Egipto se habla árabe, ahora ya se maneja en su árabe, como dice el árabe carcelario, sí. También habla inglés, porque claro, muchos de sus compañeros también son extranjeros, Y bueno, una persona que es en una cultura completamente diferente, con una condena tan larga como la que tiene él, porque es una condena a 25 años, y tan lejos de su casa, de su familia, pues, y a pesar de todo, él ha superado sus problemas, los que ha tenido, y todavía algunos que tiene, y ha conseguido no solamente esto, sino pues estudiar en la universidad, aprobar sus asignaturas, con la dificultad que tiene no tener el tutor a su lado, ha conseguido también publicar un libro, y sobre todo ha conseguido pues tener amistades como las que tiene en la UNED, y tener gente que se preocupa por él, en fin, y mantener la esperanza, claro. Que no es poco, una situación como la suya no es poco.
Libro que ha publicado, que imagino que te referirás a este libro que me has presentado antes de entrar en el estudio, que es un libro de poemas. Además, recuerdo a nuestros oyentes que hoy también, otros días también nos ha ocurrido, hoy también vamos a hilar o a unar o a unir la primera parte del programa con la última, puesto que en nuestro rincón literario hoy, en vez de leer un poema de otra persona, pues vamos a leerla precisamente del protagonista de estos primeros minutos del programa, de José Juan Rodríguez Beltrán, puesto que ha escrito poemas y ha publicado un libro. Bien, pues hablábamos de la soledad y acabo de ver uno de los poemas del libro que dice: toda la soledad del mundo, sumiso, como un perrito de esos falderos, se pertrecha en un rincón para reventar. Imagino que lo que acabáis de decir, de que José Juan tiene muchísima voluntad, que es en realidad el perfil que tienen nuestros alumnos, ¿no? El perfil del alumno de la UNED es un perfil de hombre voluntarioso, de persona voluntariosa, ¿no? Que se dedica con tesón a estudiar. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente José Juan tiene que tener muchísimo tesón y muchísimas ganas de estudiar. Concretamente, ¿qué es lo que estudia José Juan?
Derecho. Derecho. Entre primero y segundo de derecho.
Está estudiando asignaturas de uno y otro, ¿no? De los dos cursos.
Sí, lleva dos cursos a caballo. Con unas asignaturas bien y con otras no tan bien. Pero en fin, está el hombre trabajando duro.
Ignacio Díez, ¿usted le conoce personalmente?
No lo conozco, nos carteamos y bueno, lo conozco a través de la presencia de Agustín y los amigos que tenemos comunes. Conocemos a la familia, pero yo quiero destacar que de la labor de la UNED no solamente está en darle formación y responder a esa demanda de José Juan, sino también preocuparse más, porque el papel en este caso de Agustín es mucho mayor, y de la UNED, es estar con él, examinarle, atenderle en sus demandas educativas, pero también atender en sus demandas humanas a José Juan, y eso es importantísimo, sobre todo en la situación en la que está él.
Claro. Ignacio Díez, usted ha participado también en ayudar a otro tipo de personas, a otros presos. En concreto, uno recuerdo, bueno, que estamos todavía con él, que está condenado a pena de muerte, etcétera, en Estados Unidos, ¿no?
Sí. Joaquín, José Martínez, precisamente en la visita que hicimos en el mes de enero a Joaquín, le recomendamos, estaba el embajador de España con nosotros, con la delegación del Senado en la prisión de Stark, y le recomendamos que, porque él tiene también interés en ayudar a los demás y en formarse y atender pues las posibilidades que la UNED le ofrece, y en este momento está pensando ya en matricularse en la UNED y proseguir estudios a través de los estudios que esta universidad desarrolla.
Y en el caso de José Juan Rodríguez Beltrán, ¿habría posibilidad de que lo trajéramos aquí hasta a las cárceles españolas, a las prisiones nuestras?
Bueno, pues el senador Díez está trabajando intensamente en esto, y los que apoyamos también a José Juan, pues estamos con la misma intención, confiando en que las cosas se arreglen y pueda venir a España a cumplir la condena que le queda aquí, y por supuesto que siga estudiando.
Pues eso se lo deseamos. Si quieren añadir alguna otra cosa, si no ya nos despedimos y pasamos a la siguiente parte de nuestro informativo.
Sí, únicamente recordar que la Universidad a Distancia Española tiene unas grandes posibilidades para llegar a muchos españoles. Tenemos 1.400 en prisión fuera de España, que eso les permite no solamente contribuir a su reinserción, sino, sobre todo, cuando son trasladados a España, les permite que la clasificación y el tratamiento penitenciario sea mucho mejor. Por lo tanto, animar no solamente a las familias, sino también a las autoridades españolas a proseguir en esa alternativa tan positiva.
Bueno, pues por supuesto animamos desde el informativo universitario a las familias de los presos y también, por supuesto, a José Juan González Beltrán. Nos han acompañado esta noche Agustín Belloso, que es profesor de Educación Comparada de la UNED, e Ignacio Díez, que es senador de La Rioja por el PSOE. A los dos, muchísimas gracias por su participación. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Las reglas del juego publicitario, descartar al otro, es el título del trabajo de investigación realizado por Mercedes Ruiz Cubero y Diana Calcerrada, que han sido galardonadas con el primer premio de investigación Elisa Pérez Vera sobre mujer, género o feminismo. La entrega del premio tuvo lugar el pasado lunes en la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, aquí en Madrid, en la sede central de la UNED. Mercedes Ruiz Cubero, buenas noches.
Buenas noches.
Decíamos que Mercedes es una de las ganadoras del primer premio de investigación Elisa Pérez Vera sobre mujer, género y feminismo. Es coautora del trabajo Las reglas del juego publicitario, descartar al otro. Mercedes, me gustaría que me contaras un poco cómo surgió la idea entre la otra autora o coautora del trabajo, Diana Calcerrada, y tú, pues cómo surgió la idea de este tema.
Bueno, pues nosotras nos conocimos en un curso de posgrado de Sociología del Consumo y a través del curso este pues estuvimos trabajando la publicidad y bueno, pues ya hablábamos un poco de darle una perspectiva de género a todo el tratamiento publicitario, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que pueda aportar la sociología. Entonces, pues hablando había un tema que normalmente no se trataba y era luego explicar el del trabajo. Uh-huh. Y bueno, pues desarrollamos un poco esta idea para llevarlo al Congreso de Sociología que ha habido en La Coruña, pero no lo desarrollamos completamente, ¿no? Y cuando nos enteramos del premio Elisa Pérez Vera, pues decidimos ya hacer lo que es más claro. Todo el trabajo, ¿no?
Bueno, pues entonces nos vas a contar en qué consiste, o sea, qué es. El título es Las reglas del juego publicitario, descartar al otro. Es muy sugerente. Entonces, cuéntanos de qué va este trabajo. A ver.
Bueno, como te decía, pues género y publicidad pues ha sido algo que se ha utilizado bastante y que ha habido distintos estudios, ¿no? Sin embargo, pues vemos como hemos visto que había una dimensión que no se había tocado, ¿no? Y era ver un poco los criterios que se tienen o que no se tienen en cuenta a la hora de concebir el contenido y la distribución de la publicidad en prensa. Uh-huh. Entonces, también vimos que el género es un fuerte condicionante para de la relación de los consumidores con los productos que se publicitan.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, pues lo que queríamos también demostrar o, uh-huh. o enseñar, sí. o como se quiera, es cómo los productos vinculados a las actividades de reproducción social
sí.
aparecen publicitados en las publicaciones categorizadas como femeninas.
Sí.
Pero sin embargo,
a mí me gustaría que nos pusieras ejemplos claros.
Sí.
Ponme algunos ejemplos. Yo creo que así nos entendemos.
Por ejemplo, se descarta a la mujer como posible consumidora
uh-huh.
de teléfonos móviles, productos financieros, telecomunicaciones, electrónica, IFI. Todo esto se descarta.
Uh-huh.
O, por ejemplo, aparece telefonía móvil. Cuando sí. aparece, es para redefinir constantemente y recordarnos los roles que, bueno, que ahora
que tenemos cada uno, el hombre y la
esos
mujer.
Esos roles son el de madre, sigue uh-huh. siendo el de madre que controla a su hijo. O sea, cuando aparece el móvil, si se sí. aparece dirigido a la mujer, es en estos términos. O sea, recordándote que tienes ese rol que todavía no lo has perdido.
Ya, ya.
Y que tienes que estar en él. Sobre todo, ¿no?
La verdad es que es un trabajo distinto al que se han realizado hasta ahora sobre la publicidad y la mujer, puesto que vosotros lo que hacéis es buscar el descartar al otro, es decir, nos están descartando
claro.
una serie de productos, ¿no?
Es que lo que planteamos es que hay distintas formas de ejercer un poder, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo se puede? Hay otras formas de que las personas se interesen por unas cosas, ¿no? Entonces, este es un poder. A través de lo que se descarta
sí.
o de la no decisión, pues ahí se está ejerciendo un poder. ¿Entiendes
sí.
lo que te quiero decir?
Uh-huh.
Es decir, cuando se clasifican desde distintos medios y estudios de mercado que las revistas femeninas es desde Lola hasta la revista de la Asamblea Feminista,
sí.
ahí tú ya estás dirigiendo, ¿no?
Sí.
Eso es femenino. Sin embargo, tienes otras clasificación de revistas que son de información general, y ahí tienes desde Cambio 16 hasta MAN y GQ. Y eso es información general. Entonces, lo que se está dirigiendo es el interés de las mujeres, porque lo que les interesa a las mujeres es una categoría, que es secundaria. Y lo demás es información general.
Sí. Uh-huh.
¿Me entiendes? O sea, quiero decir que dentro del trabajo hay muchas dimensiones. Lo que ocurre es que desde lo que te he dicho antes, entramos como un zoom y se ve un poco la dimensión de los estudios de mercado, qué es lo que se está haciendo y toda esta distribución, qué es lo que hay detrás, ¿no?
Bueno, pues es un trabajo bastante interesante que imagino que algún día podréis publicar. No sé si en algún momento surgirá esa iniciativa por parte de algún organismo público, pero a lo mejor sí, no se sabe. Bien, pues Mercedes Ruiz Cubero nos ha contado en qué consiste su trabajo, Las reglas del juego publicitario, descartar al otro. Es un trabajo que ha sido premiado con el primer premio Elisa Pérez Vera a la investigación sobre la mujer, el género y el feminismo. Mercedes, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y da nuestra enhorabuena a tu compañera, a Diana Calcerrada, que también es autora de ese trabajo. Enhorabuena a las dos y muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo que dedicamos al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, pues esta noche nos acompaña Marifé Sánchez. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Edith.
Bueno, hoy solitas, hoy estamos las dos solitas mano a mano, ¿eh?
Sí.
Continuando con esta serie de espacios dedicados a ponernos las pilas, para preparar el temario que tenemos por delante, hoy vamos a hablar sobre técnicas que nos ayuden a estudiar los a veces extensos contenidos. Hoy vamos a hablar de cómo sintetizar y resumir. ¿Hay muchas maneras de sintetizar, Marifé?
Pues sí, existe el clásico resumen, existe el esquema, el cuadro comparativo, por ejemplo, también el mapa conceptual, la lista de conceptos o los ficheros, vamos, las fichas y ficheros, uh-huh. Por ejemplo.
¿Y hay alguna técnica que sea mejor que otra de todas estas?
Bueno, en realidad no. Todo dependerá del tipo de contenido a estudiar, del tipo de examen y también de la personalidad, ¿no? Y del estilo de cada cual.
Uh-huh.
No es lo mismo, por ejemplo, pues estudiar un tema de geografía que de filosofía o de química. Las características del contenido son las que pueden convertir una técnica en más o menos adecuada, ¿no?, que otra.
Uh-huh.
En cualquier caso, las características que debe tener una síntesis son, pues, por supuesto, la brevedad. Después, pues, que aporten claridad, que aporten jerarquía y estructura a las distintas ideas que se manejen. Y también nos deben ayudar a comparar y relacionar los contenidos de alguna forma. Uh-huh. Nos ayudan en el análisis, ¿no?, y en la memorización.
Bueno, ¿y estas técnicas de sintetizar, de síntesis, de qué depende su utilidad?
Bueno, pues depende de que hagamos la síntesis con el tiempo necesario, esto sí que es importante, y de que después la repasemos, porque si no, pues realmente no nos son tan útiles. No obstante, pues aunque el hecho mismo de hacerlas ya nos ayuda no solo a comprender mejor, sino también a memorizar, que esto uh-huh. es importante, pero sí que es fundamental repasarlo, ¿no?, hacerlo.
Claro. Bueno, has nombrado varias, así que vamos a hablar, por ejemplo, del esquema. ¿Qué consejos conviene seguir?
Pues cuando ideamos un esquema, lo que hacemos es representar jerárquicamente las ideas de un texto de la forma más concisa posible. Y lo que hacemos es también especificar y separar las ideas principales de las secundarias y darle, pues, una estructura lógica, ¿no? De eso se trata en un esquema.
Uh-huh.
Entonces, un buen esquema debe ser breve, es decir, presentar únicamente lo importante a través de palabras clave o frases clave. Debe ser estructurado, es decir, se pretende conseguir que a primera vista se perciba la estructura interna y las relaciones que hay entre las partes, ¿eh? De un vistazo y en, digamos, pues poco espacio en el papel. Y debe ser simbólico, es decir, empleando flechas, puntos, recuadros, llaves, dibujos, etcétera, que nos permitan expresar gráficamente las relaciones y las características de esas ideas, ¿no?, que pretendemos sintetizar.
Y sobre todo para ayudar la memoria visual, que algunas veces hemos hablado de ella, ¿no?
Pues efectivamente, el esquema pues justamente se basa en eso, ¿no?, en la memoria visual. más claro. que nada.
Bien, yo antes de despedir nuestro tiempo del COIE, pues me gustaría que habláramos de ese libro que está publicado, que todas las personas que estén interesadas en aprender técnicas de estudio pues pueden adquirirlo en las librerías de la UNED, y que se llama Acortando Distancias, Manual Práctico para el Estudio de la Educación Superior a Distancia. Eres autora, Marifé, entonces me gustaría que nos hablaras un poco en qué medida puede ayudar este libro a las personas que lo compren, que lo adquieran.
Bueno, este libro puede ser útil en general para el estudio, ¿no? Porque recoge las técnicas básicas para estudiar. Uh-huh. Pero también está pensado especialmente para los alumnos de la UNED, pues porque también tiene en cuenta los recursos que deben ser utilizados en el estudio a distancia y sobre todo pues en el estudio autónomo, ¿no? Pues porque claro. la UNED es muy peculiar, tiene una metodología muy peculiar. Y entonces lo que se pretende con ello es ayudar al alumno a que se organice, a que planifique, a que utilice determinadas técnicas y también a que conozca algunos recursos que existen en la UNED y que puede y debe utilizar, claro. ¿no? en el estudio.
Hoy precisamente hemos estado hablando de los alumnos que estudian en el extranjero y en prisiones, nada menos. O sea que imagino que a nuestros alumnos, a todos y sobre todo a ellos, les vendría muy bien este libro, esta guía para aprender a estudiar esas técnicas de estudio, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues si hay entre nuestros oyentes alguna persona interesada que no sea de la UNED o que sea de la UNED y que le interese un libro sobre técnicas de estudio, pues puede solicitar este que se llama Acortando Distancias. Puede comprarlo en cualquier librería de la UNED repartidas en todo el territorio nacional, pero también por teléfono contra reembolso. El teléfono es 398-75-60-91. Bien, y vamos además a decir los teléfonos del COIE, que son 91-398-7518 y 91-398-7884. Marifé Sánchez, muchísimas gracias por tu participación y hasta la próxima semana. A ver si venimos más, ¿no?
Sí, buenas noches.
Hasta luego.
Adiós.